Cadena 100. Empieza el día con Javi Mar.
¿Qué tal ayer, Mar Mate?
Bueno, ayer me llevé dos sorpresas en el día. Una fue el Club 100 que hicimos con Pablo López en el estudio de grabación. Y otra verte en persona, reencontrarnos de nuevo.
Sí, sí señor. Sí, sí. Nos hemos visto muy pocas veces desde que empezó el confinamiento. Ayer fue una de ellas. Parece mentira, ¿eh? Pero sí, parece mentira, sí, señor.
Me sorprendía verte en carne y hueso. Era como cuando ves una peli y ves al actor y bajas a la calle y un día te lo encuentras en la panadería que dices, ¿contra, si eres tú? Pues casi lo mismo.
Sí, ayer fue un reencuentro muy bonito con Pablo López a través de cadena100.es. Lo puedes volver a ver si quieres, ¿eh? Y puedes revivir el Club 100 que ayer tuvimos con Pablo López. Así que, bueno, pues toda una experiencia, una oportunidad única de verle, que mereció la pena el viaje, el esfuerzo y todo.
Bueno, ¿tú qué tal ayer? ¿Algo así destacable que yo no conozca? Bueno, imagino que muchas
ayer,
cosas.
Pero mira, terminé el programa, me metí en un coche, llegué al Club 100, me metí en la cama y aquí estoy. Y bueno, no he hecho nada más. Ahora, en cuanto termine, me meteré otra vez en el coche y de vuelta. Así
creo que
es.
Hay una peli que se llama El día de la marmota, que es muy parecida.
Sí, exactamente. Así que, pero vamos, encantado. Y hoy desde los estudios centrales de Cadena 100, realizando la transmisión y el programa.
Anda, calla, que tienes todo el estudio para ti solo.
Oye, pues estoy tumbado encima de la mesa.
Por
no
eso
te digo más.
No te has visto un estudio tan grande así solo, ¿eh?
Estoy haciendo el programa como los romanos cuando comían, tumbado y
tumbao,
así,
tumbao.
Sí, sí, en el reclinatorium, aquí estoy tumbado.
Como si estuviera Javi Nieves encima de un piano, con un micrófono,
sí,
lo mismo.
Pues así mismo, sí señor.
Estamos en este programa un día de vacaciones, las comenzamos, bueno, el sábado va a ser el primer día, y yo ya he pensado que hay una de las cosas que quiero cambiar en mi vida, Javi, de cara a las vacaciones.
A ver.
Y es levantarme sin mirar el móvil, que es lo primero que hago cada mañana.
Sí, es una de las sensaciones de estar de vacaciones. Esa y no madrugar, claro.
O sea,
el hecho de que a la gente se lo olvida, a los que no madrugan se lo olvida rapidísimo lo que supone madrugar.
Y tanto, pero aquí.
Una cosa tremenda.
Aquí estamos para recordarlo. ¿Tú qué es lo primero que haces cada mañana cuando te despiertas?
Meterme en la ducha y darme una ducha de agua, lo contrario a lo que esté. Si estoy caliente, fría. Si estoy frío, caliente, para despejarme bien.
Pues en este caso, servidora y 17 millones de españoles, es decir, un 60%, lo primero que hacemos nada más abrir un ojo antes de salir de la cama es mirar el teléfono móvil.
Porque tenéis más vicio con el móvil. Ay, sí. Dios mío, todo el día móvil para arriba, móvil para abajo.
Hombre,
todo el día.
Bien es verdad que como yo lo pongo en silencio toda la noche, por si ha ocurrido algo, y claro, intento acostarme relativamente pronto, si hay alguna novedad en mi vida, quiero ser la primera en saberlo.
Ya.
Pero somos muchos, de hecho hemos aumentado un 30% el consumo de móvil al despertarnos y al acostarnos, porque también hay un 60% de personas que lo último que hace por la noche, en lugar de dar un beso a su pareja, es mirar el teléfono móvil.
Pues me parece una pena.
Feísimo.
Sí, hemos vivido toda la vida pendiente del fonoporta, a ver si nos llamaban y los amigos no tenían que llamarnos ni contarnos nada y pues ya está. Luego les veías, te ponías al día y punto.
Antes porque nos aburríamos y ahora porque estamos sobreexcitados de información. O sea, a ver si encontramos el término medio que ya nos vale.
Sí, hay que poner un poquito de calma. Pero bueno, lo dicho, en cuanto lleguen las vacaciones, a desconectar de móvil, a desmadrugar y a empezar a levantarnos. Yo necesito como una semana y media para empezar a levantarme después de las 4:30, 5, ¿eh?
Yo te voy a decir una cosa.
Ahora ya me despierto sin despertador, o sea, es una cosa tremenda.
El sábado por la mañana, yo a las 6:30 estoy dando vueltas.
Por eso,
o sea,
y tardas una semana y pico en empezar a dormir un poco y a hacerte al cuerpo de vacaciones.
Hombre, y tanto.
Pero bueno, ya las tenemos aquí al lado, muy merecidas, merecidísimas, y si no nos lo dice nadie, nos lo decimos nosotros.
Que ya nos tocaba, ¿eh?
Hombre.
Y ojo a esto, porque ya sabemos que un 44% de los españoles, que se dice pronto, ha engordado una media de entre 1 y 3 kilos durante el confinamiento. Las razones te las puedes imaginar perfectamente. Aperitivos que antes no tomábamos entre semana, más picoteos, más hidratos, más alcohol y una actividad física muy pobre. Además, a esto hay que sumarle que a muchos les ha dado por la repostería y el pan, y esto tampoco ha ayudado. Luego en 30 minutos te contamos.
Pero vamos a ver, José
más...
Luis.
Ya es que sabía que ibas a aparecer,
o sea,
por
es
ahí.
Que está, este
sabía
es...
que ibas a aparecer por ahí.
Si es que son noticias vengativas. O sea, Mar, le acabo de contar a José que he engordado ligeramente y mira la noticia que mete.
Pero vamos a ver, tú no sabes que José... Que José va a matar siempre. Va a matar. Pero es una cuestión.
No,
espera, José, espera, que estoy hablando yo. Es una cuestión de inseguridad de José. No tuya, Javi. Porque José también ha engordado.
Pero que, sí, efectivamente. No, es verdad, es verdad. Yo he engordado, pero lo que la media de los españoles. Javi ha engordado como 3 españoles.
Vale, venga, alegría. A ver si, una cosita, a ver si es posible que nos vayamos de vacaciones sin enfadarnos ninguno, ¿eh?
No me enfado.
No, si no lo digo por ti, lo digo por mí.
Lo que pasa es que, vamos a ver, José Luis.
Engordado.
Lo que pasa es que hay una, sí, distribución del peso que es homogénea. Verás. Y yo diría que es incluso bella, ¿sabes?
Bueno, tampoco nos pasemos, Javi. O sea, no estoy alineada contigo.
Pies. Sí, yo ahora mismo, en lugar de echarme Botox,
sí,
la grasa se ha ido donde había arruga y me la ha tapado.
Vale, pues yo te voy a decir una... Vamos a alargar el informativo. Os voy a contar una cosa que me ha pasado esta mañana. He ido a ponerme una minifalda y a la altura del muslo me la he tenido que quitar porque no me entraba.
¿Pero qué dices? Hombre, si estás estupenda. Anda.
No, estupenda voy a estar con 5 kilos más y con 5 kilos menos. Pero que no entraba, Javi.
Bueno, hay una serie de cosas que se pueden considerar traición dentro de la pareja. Por ejemplo, engordar uno y el otro no. Eso es una traición, ¿eh?
Si por ejemplo...
se engordan juntos. O si se adelgaza a la vez.
Cuando te pones a dieta y el otro dice, sí, me pongo a dieta contigo y come bollos a escondidas.
Claro.
Eso también es una pequeña tradición en pareja, ¿eh?
O cuando, por ejemplo, estás a dieta y el otro decide que va a tomarse el día libre, se va a la hamburguesería solo. Eso es una tradición en pareja.
Totalmente. Pero bueno, yo creo que todos lo hemos hecho y si no, todos lo vamos a hacer.
Hay otras tradiciones de las que hemos estado hablando. Por ejemplo, Eva tiene, pues... un tópico que es adelantar capítulos de la serie favorita y luego disimular viéndolo juntos y fingir que no has adelantado, pero el otro se da cuenta. Está con la mosca detrás de la oreja, está diciendo, esto lo has visto.
Eso es doloroso porque no llevas el mismo ritmo de emociones, ¿sabes? Tú ya estás tranquila sabiendo qué va a pasar. Pero casi peor es lo que nos cuenta María Sánchez, que dice... Mi chico habla por las noches,
sí,
y cuando me despierta lo que hago es que le meneo bien fuerte... Y entonces cuando él se despierta yo me hago la dormida.
Dice Belén Vázquez, esto me hace mucha gracia, vos lo hacéis todas. En el fondo, que dice, yo me compro bolsos, zapatos, y cuando los estreno me dice, otros bolsos, otros zapatos. Y le digo, ay, hijo, qué poco te fijas en mí. De verdad, si esto lo tengo ya hace 2 años.
Dos temporadas tiene, cariño, y tú ni me has mirado. Eso está muy bien.
Natalia, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Natalia, no, Natalie. Oye, cuéntanos qué
Natalia.
Pequeña... Natalia. Me han puesto aquí Natalie. Digo, pues nada, ¿qué pequeña traición cometes tú? Cuéntame, Natalia.
Pues nada, hablando de engordar, en nuestra casa la ley es que cuando compras helado tienes que avisar al otro para comerlo.
Muy bien.
Entonces, con la cuarentena no se puede. Se quebranta esa ley y comes a lo perro el helado. Entonces, cuando va el otro a buscarlo ya no hay. Lo siento, no
perrada,
tengo cargo de
conciencia. Tú lo has dicho, es una perrada eso no puede ser. Porque luego a mí me pasa con las pipas en casa.
¿Verdad?
Yo todo lo que he engordado de pipas, Natalia.
Fíjate.
Pues, yo también.
De pipas.
Oye.
Habiendo pizzas.
Gracias por llamarnos. Un beso fuerte.
A vosotros.
Feliz día, Natalia. Un beso.
Igual a vosotros. Feliz programa.
Noemí, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, cuéntanos tu pequeña tradición. ¿Cuál es?
Pues mira, cuando estás en la cama tan agustico, durmiendo, y a los perritos le da por rajar la puerta para salir a hacer pis por la noche.
Sí.
Pues mira, yo me hago la loca, me hago la dormida. Y que vaya marido. O sea, claro, yo no lo tengo.
Que vaya marido a sacar a los perros, ¿verdad?
Que vaya él, sí, porque eso de levantarse como que no.
Ya. Yo lo hacía con mis hijos.
También, ¿no?
Lo que pasa
también
es que era...
alguna vez, eso también, pero queda muy mal.
Sí, era una presión, porque los perros a lo mejor se pueden callar, el niño no, empieza a llorar
no,
y aquello
bueno,
no, y disimule que valga.
El hambre tira más que el pis, es lo que ha tenido siempre toda la vida.
Bueno.
Oye, Noemí, gracias por llamarnos, un beso fuerte.
Venga, nada, vosotros.
Un beso, Noemí, feliz día.
Hasta luego.
Cadena 100.
¿Qué? ¿Te? WhatsApp.
Y en el WhatsApp estábamos hablando de las chorradas que te fastidian de hacerte mayor y esta es la lista de todas las cosas que nos habéis dicho.
No poder montarme en las camas elásticas. Pero a ver, si no hay nadie de niños, nos dejen un ratito también a los mayores, que también nos gusta.
Que en el banco te digan que te hagas un seguro de vida y además insistan en la importancia de hacértelo. Pero pero ¿cómo me estás viendo ya?
A mí una cosa que me da súper rabia es bajar la basura, que antes me encantaba. Mi madre decía, ¿quién baja la basura? Y ahí estaba yo con la bolsa corriendo, que parecía los dibujos animados. Se me veían, en lugar de piernas, se me veían ruedas.
Ay, amiga, cómo cambian las cosas, ¿eh?
Oye, lo del seguro de vida es cierto, ¿eh? Bueno, y ya cuando viene el de los muertos, ya te echas a temblar. Sí, y te dicen, sí. No, es que mire, que es que para el entierro. Y dices, ¿será posible? Déjame...
Está muy cerca del plan de pensiones también, ¿eh?
A ver, ¿qué es lo que más rabia te da de hacerte mayor?
Cuando veo a las adolescentes en el colegio de mis hijas con unas minifaldas y pienso, hay que ver, qué frío tendrán, en vez de pensar si van monas o no van monas.
Cuando era pequeñina, cantaba por la calle y la gente me miraba y decía, ay, qué mona es, por Dios. Y ahora, pues de mayor, canto por la calle y me miran como diciendo, bueno, otra zumbada más.
Cuando voy por la calle y un cliente me dice, oiga, señora, ¿me puede decir que ahora? Eso digo, si soy más joven que tu madre, nena.
Ay, amiga.
Bueno, pero está bien, tómatelo como una señal de respeto. A ver, ¿qué cosas te dan rabia de hacerte mayor?
A las 5 de la mañana, mis vecinas cantando con el Sin Estar, Titito, que a la puerta.
¿Pero qué horas son estas? ¿Qué os creéis, que la gente no trabaja?
Y me di cuenta que ya no era yo la que cantaba, ya era yo la que gritaba.
Cogí el hula hoop de mi hija y no fui capaz, ni medio giro.
Por el hecho de salir con de estos coches tan chulos, deportivos, así de más bajito de la cuenta, pues que salgo a cuatro patas, o sea, salgo en tracción total. Es imposible salir de otra manera, o sea, salir con dignidad del coche.
Es verdad que a cierta altura es imposible levantarse con dignidad.
Sí, no, pero totalmente cierto, es así, la dignidad se pierde a una determinada edad. Oye, vamos a ver, para mañana, que parece que esto del verano le tiene que gustar a todo el mundo y a lo mejor hay cosas que odias del verano, con lo a gusto que se está pasando frío y con el plumas y con esas olas de frío que te dejan tiritando, para algunos. ¿Qué es lo que más odias del verano? 607-449-100. Por ejemplo, que parece que uno tiene que ser feliz por narices.
Exactamente. O, por ejemplo, que tienes que ducharte 50 veces al día porque estás todo el tiempo sudando.
O que te aburres como una ostra.
O que ya es una cuenta atrás directamente para empezar el trabajo de nuevo.
Bueno...
Claro, amigo, ya estamos en el día menos uno, ¿eh?
Sí, sí. 607-449-100. Déjanos un mensaje de audio y explícanos qué es eso que odias del verano. Nos lo cuentas y te desahogas en nuestro WhatsApp. Nosotros encantados de darte los buenos días una mañana más cuando está todo el mundo de vacaciones aquí. Nosotros para el que curra, para el que se despierta todas las mañanas y levanta el país y hace que esto siga para adelante.
Estoy pensando en el panadero que está diciendo, ese soy yo, ese soy yo.
Claro que sí, hombre, te ha tocado currar y nosotros vamos a estar ahí tumbados a la Bartola, de eso nada. Está todo el mundo aquí.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, en breve lo voy a hacer, ¿eh?
Está sobrevalorado estar tirado ahí a la Bartola tomando el sol. Eso no, eso es para los vagos.
Claro,
los que nos estamos levantando a estas horas de la mañana, estamos sacando esto adelante. Hombre.
Yo el lunes no voy a estar. Yo, o sea, ya os aviso para por si me queréis echar de menos. Pero yo el lunes no me voy a levantar y me voy a tumbar a la Bartola a ver qué se siente.
¿Cuánta gente que trabaja en el Congreso de los Diputados se está viendo ahora? Nadie, ni el Tato. Y si no, que nos llamen.
Que está el Congreso cerrado a esta hora, Javi.
444-100. Si hay algún político escuchándonos, que nos llame. Y aquí. Para demostrar que están haciendo algo por el país. ¡Hombre! ¿Qué hemos tenido? A 24 de julio, 23 de julio y están todos en la playa. 904-444-100. Un reto.
Sí que sí, claro. Venga. Que sí, que nos llamen los políticos.
Oye, vamos a echarle un vistazo al WhatsApp. Tenemos unos cuantos mensajes muy divertidos.
Buenos días, Javi y Mar. Cadena 100.
Pero son mensajes de los padres. Los padres, cuando mandan mensajes de audio, son mortales, aprendiendo a manejar el WhatsApp. Y, por ejemplo, mira, la madre de Encarni va pasito a pasito con esto del WhatsApp y le manda este mensaje a Encarni.
Hola, estoy... aprendiendo a manejar el WhatsApp. Yo sé si lo has leído, si están las dos rayitas azules.
¿Ves? Pues es un paso.
Claro que sí, lo haces muy bien, muy bien. Nos cuenta en este caso la madre de Isa, que tiene un enigma por resolver.
Isa, me pone aquí una cosa que yo no lo entiendo. Pone Sonia, que da igual, ya lo buscar a la Jessy, no te... gastes tú, eres el teléfono. Eso que no, no pega nada.
No pega nada. Maldito corrector.
Cada reglón es diferente. A ver qué has escrito.
Exactamente. A ver qué has escrito, que la gente va muy rápido. Yo tampoco entiendo, madre de Isa. Los padres de Rocío están intentando mandarle un audio a su nieto y, bueno, lo han conseguido. Mira, mira.
Andrés.
Nada, habla tú, ni le hago. ¡Ay, abuelo, el abuelo, el abuelo! ¡Venga, coño!
Vaya dos.
Estaba esperando que Andrés le respondiera, claro.
Vaya pareja. Bueno, se pone muy seria. La madre de Pilar, que tiene un ultimátum para la familia.
A ver, ¿qué queréis que os prepare hoy de comida? Porque es que me volvéis tarumba. No, no, no sé ni qué poner cada día una cosa nueva. Y yo, si hago la comida, es para que la comáis, ¿eh?
Claro.
Así que ya me diréis, o carne o pescado, o si no, lentejas. Venga, quiero la respuesta enseguida.
Pues ya está, lentejas, pobre que mía. Están bien ricas también, será
qué
posible.
Qué tortura todos los días pensar en qué hacer de comer, ¿eh?
Desviviéndose aquí por ponerle a los demás lo que les gusta y nadie responde. Ay. El padre de Rafa aprovecha un mensaje para dar una información vital a la familia.
Rafa, por casualidad no te has llevado el pincho ese de las películas donde estaba lo del paíno, que es que no la encontramos. Y otra cosa, el Euromillón no nos ha tocado nada.
Me cago en la mar.
Cachis.
Ya tocará, pero otra con el semana. Padrino se olvida uno de todo. Y se da cuenta de que el dinero no trae no, más no, que no. problemas.
No da la felicidad y en familia las puede arruinar. Hombre. El dinero arruina la felicidad, de
se
hecho,
pone, se pone uno tres veces el padrino y se le quita la gana de ser millonario. No te lo digo yo. Es la mejor terapia para ponerse después de que no le toque a uno el Euromillones.
Que tienes un día malo, el padrino uno. Que tienes un día peor, el padrino dos. Y así en secuencia.
Oye, mándanos, reenvíanos algún mensaje de audio de tus padres si te parece divertido al 607-449-100. Ese es el teléfono de nuestro WhatsApp y si nos lo reenvías luego, como dicen los profesores, nos reímos todos.
Bueno, que levante la mano quien alguna vez no... Bueno, no a todo el mundo, claro. Por eso digo que levante la mano. Quien ha cogido un coche va a echar gasolina y no sabe dónde está el depósito o no sabe qué botón tiene que tocar para abrir el depósito de la gasolina.
Vaya.
Yo sería el sujeto ejemplar para eso. Bueno, yo detrás de este tipo,
¿sí?
que ha ido a echar gasolina a la gasolinera. Se ha tirado un buen rato, cosa de 15 minutos, intentando buscar el huequecito para meter el surtidor.
¡Ay, pobre!
El problema es que era un coche eléctrico, un Tesla, ¿eh? Y el coche de detrás se ha dedicado a grabar sus movimientos y se oía dentro de este coche cosas como esta.
Oh, my gosh. Look at
Están siguiendo cada movimiento, Javi, que hace el tipo que se rodea el coche de un lado para otro y termina googleando cómo echar gasolina a un Tesla.
Es que el hombre habrá pillado alquiler el coche y no le han explicado cómo funciona.
Chico, que es un coche eléctrico, o sea, si es que lo ves nada más que aunque sea por los pedales, que solamente tiene dos.
Tenemos una llamada a nuestro teléfono, vamos a verla.
Buenos días, Javi y Mar. Cadena 100.
Hola, Lucía, buenos días.
Hola, buenos días, Javi, buenos días, Mar.
Bueno, cuéntanos por qué te has acordado de nosotros, Lucía.
Pues mira, es que yo tengo un niño que se llama Lucas, tiene 2 años, y bueno, a él le gustan los dinosaurios pues como a cualquier niño de su edad, pero es que en lugar de querer ser el típico dinosaurio como puede ser el Rex o el Triceratops, a él le gusta uno que se llama Paquicefalosaurio.
Sí.
Bueno, sí. Sí, es difícil hasta decirlo, ¿eh?
Sí,
bueno, él lo llama Paqui, yeah. Sí, Paqui. Entonces, este es un dinosaurio que tiene como una especie de huevo en la cabeza, ¿vale?
Sí.
Y lucha a cabezazos. Entonces, pues bueno, os lo podéis ir imaginando que estamos en, sí, estamos en casa a veces y él se levanta, echa a correr y se lía cabezazos pues con la puerta, las paredes.
Qué lástima.
Al perro me lo tiene machacado. Pero es que eso no es lo peor.
Sí.
Es que lo peor es que cuando vamos por la calle, él se fija un objetivo, echa a correr hacia la gente y se lía cabezazos,
claro.
Pues con los vecinos, los compañeros de guardería.
Para tu hijo todo es válido, todo le vale.
Claro, tú vete explicándolo a los demás que en realidad
claro,
es un paquicefalosaurio.
Eso es que da un poco de vergüenza, la verdad, porque claro, tienes que ir detrás diciéndole a la gente, no, mira, es que
mira, es que es un paquicefalosaurio, está jugando. Sí. Chica, bueno, pues no sé, enseñarle a jugar a otras cosas, no sé, a los osos amorosos, algo de esto.
Lo bueno es que se le pasará a Lucía. Esto es una cuestión puntual de la edad, se le va a pasar.
Sí, sí, eso espero, eso espero.
Oye, muchas gracias por llamarnos. Un beso fuerte.
Nada, a vosotros un beso. Chao.
Feliz día, Lucía, y ánimo, ¿eh?
Bueno, a los niños gracias, les puede gracias. Dar por cualquier cosa. Dice María José Estebanez que a su hijo desde bien pequeño le ha dado por la Semana Santa. Dice, pero es que se prepara con unas cajas, unos rotuladores, unas cosas, unos pasos. Dice, se ha preparado uno que es exactamente el de la Veracruz. Claro. Dice, pero es que hasta hace el ruido para subir y bajar el paso el tío. Ya puede ser agosto, que se le ocurra, que no veas.
Que los niños se emocionan con cosas a veces de mayores, como por ejemplo el Carnaval de Cádiz. Y es que dice Chimichurri, dice, pues ahora se le ha pasado un poquito, pero con 2 años le dio por, a raíz del carnaval, por tocar la batucada todos los días con los cacharros de la cocina. Dice, yo me volvía loca.
Eso es súper silencioso, eso da gusto. Y Alexandra Galleta dice, en mi casa todo lo que sea líquido le encanta echarlo por casa y ver qué pasa. Claro, que como le dé por el aceite o... pues imagínate.
Ir derramando. Vero Márquez, que dice que a ella no le hace mucha gracia, pero que sus hijos lo que hacen es que le van dando sustos por la casa. Entonces, ya, según van dando, la cogen de los tobillos por debajo de la cama y tiran de ella. Dice, cualquier día yo infarto.
Bueno, tenemos aquí varias preguntas y las vamos a responder ahora con nuestro comité. Hoy lo van a formar nuestra productora María Asegurado y Fernando Martín. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué pasa, chicos? Buenos días.
Oye, encantados de oíros esta mañana. Tenemos aquí una pregunta de Fernanda que dice, ¿con qué cosas te comportas como un niño pequeño, Mar?
Mira, en mi casa siempre hay la costumbre de cuando partimos la sandía, el corazón de la sandía se le da siempre a los niños, que es la parte más dulce. Yo mato. O sea, mato por el corazón de la sandía y lo doy como así como medio enfadada porque me lo quiero comer yo.
Ya, es que está tan rico, es verdad.
Sí, pero es bueno. Para los pequeños que hay que cuidarles.
Con las palomitas en el cine. O sea, yo no puedo ir al cine sino como palomitas y el combo grande y solo va a mí.
Claro.
O sea, me pido unos cabreos.
¿Qué es eso de que alguien meta la mano en tus palomitas, María? Eso es de mala educación.
Y esos cines en los que no hay palomitas, pero bueno, ¿qué es eso?
Sí, pues es verdad. ¿Tú, Fernando?
Yo con los juguetes. Yo en los Reyes Magos siempre me tengo que pedir algún juguete. Sí, y me encanta coger el catálogo de los centros comerciales para ver qué juguetes hay ese año.
A mí también me gusta. Sí. Disfruto tanto como mis hijos cuando los están viendo. Es una cosa. Dice Raquel Aznar, si se pudiera hacer realidad lo que dice una canción, ¿cuál elegirías? A ver, Mar.
El corazón partido de Alejandro Sanz. Me encantaría que cuando a alguien le han roto el corazón, decir, espérate un momento, que he traído tiritas. ¿Sabes? E ir arreglando a la doctora Amor. Arreglando los corazones. Va a ser una cosa maravillosa, sí.
¿Y tú, Fernando?
Pues a mí me encantaría abrir la boca y que lloviera café en el campo.
Ahí sí.
Directamente.
Dije sí.
Y gratis. ¿Tú sabes lo que me ahorraría?
Ya, pero escucha, no está molido, lo sabes, ¿no?
Ya, bueno, pero...
Te está cayendo el grano.
Y por pedir, pues eso, que caiga ya con leche, directamente.
Yo haría realidad la bicicleta. Me iba con Shakira a recorrerme Colombia en bicicleta, fíjate.
Pues en Tayrona, ojo, ¿eh?
Hombre, ya te digo, hacerte Tayrona ahí en bicicleta y que te vaya enseñando Shakira y tu Colombia, que es una maravilla.
Parando, ¿no? O sea, con diferentes etapas. ¿Te imaginas
por tiempo
sin parar dándole vueltas a Colombia?
Agotamiento. Gira.
A ver, José Fernández dice, ¿qué cosas que hacías de pequeño te avergüenzan mogollón, María?
Yo le dije a mi hermano que si comía chicle se le taponaba el culo.
¿Ah, sí?
Y te juro que no ha vuelto a tomar un chicle. Tiene un trauma el pobre.
Pero que si se los tragaba, eso me decían a mí, que si te los tragabas se te pegaba las tripas.
Sí, pues yo al culo.
Pues os voy a echar por tierra ese mito porque no se pega a ningún sitio. Yo que soy tragadora oficial de chicles.
Bueno, pues no sabes lo que pasa.
Uy, ¿qué pasa? A ver.
Tiene consecuencias muy graves a partir de una determinada edad, Man.
A mí no me ha pegado, ya lo digo.
Yo me arrepiento de pequeño, me da vergüenza. La verdad es que muchas cosas porque era... Pero... maltratar los hormigueros, por ejemplo, era una cosa que me da mucha vergüenza.
Menos mal que hemos avanzado como sociedad y como persona, Javi.
Bueno, tampoco es que... Vamos a ver. Los hormigueros era investigar. Era una clase de biología.
Vale.
Anda que no he aprendido yo de las hormigas, pues haciendo lo que hacía de pequeño.
Lo que te ha servido maltratarlas.
Del trabajo en equipo. Claro.
Sabía, y ibas al día siguiente y ya lo habían hecho al lado.
Si es que son muy trabajadoras.
Tiene mucho que ver con voy a destruir algo y luego ya que lo recupere alguien.
Claro, pero no metáis conmigo, que vosotros usáis insecticida.
Yo tenía un amigo que se las comía y decía que sabían a melón. Sí, de verdad, ¿eh?
En Colombia se las comen. Cuando me vaya en bicicleta yo con Shakira,
te vas a poner.
Tienen hormigas culonas.
Hasta el culo de hormigas.
Sí, las culonas estas que se comen como los quicos, es verdad, ¿eh?
Todo sabe a Kiko.
Yo las he probado, están buenísimas. De verdad, no están mal. Sí.
Cadena 100. La noticia de Jimeno.
Hola, Jimeno, buenos días.
Hola, Javi, hola, Mar.
¿Qué pasa, Jimeno? Buenos días.
Os voy a presentar a Robert Berger. Él tiene 25 años, es de Long Island y... A ver, voy a confirmarlo. Sí, es imbécil. Trató de fingir su muerte para evitar cumplir con una sentencia que le obligaba a entrar en prisión. Pero para intentar librarse de la cárcel, presentó un acta de defunción evidentemente falsa, y se enteraron de que era falsa porque tenía pues un error ortográfico bastante importante. En vez de poner registry,
¿sí?,
en inglés, pues puso registry. Además, al parecer el tipo de letra no es la típica que se suele poner en un acta de defunción. Vamos, que casi puso una Comic Sans el hombre para presentar el acta de defunción. Este iba a entrar en la cárcel solo un año y ahora, por listezas, se va a comer 5 añitos. ¡A la majete! ¡Padre!
¡Vaya!
La noticia de Jimeno.
Bueno, hay veces que nuestros hijos pueden tener algunas, ¿cómo decirlo?, aficiones. Aficiones que son muy molestas y te pueden poner la cabeza como un bombo. Mira, dice Guillermo Briz,
¿sí?,
que él tiene 2 mellizos de 6 años. Dice, son igualitos, dice, aunque son mellizos, dice, y aunque soy su padre, les da por volverme loco y me vuelve loco, ¿eh? Empiezan, papá, que soy Lucas, cuando es Mario. Papá, que soy Mario. Y entonces me dice, me tienen loco, me ponen histérico.
A mí me encanta, yo lo hubiera hecho, si hubiera sido gemela en este caso. Mónica Olmo dice, mi hija acaba de cumplir 5 años. Está obsesionada con Camilo Sesto, cosa de su padre.
¿Ah?
Dice, me pone histérica porque la vez que yo estoy tranquila en el sofá viene corriendo a gritarme al oído, vivir así es morir de amor.
Mira, pues oye, la da por algo de calidad, podía haber sido peor, ¿eh?
Sí, sí, claro, dale tiempo, ¿eh?
Cristina Mercedes dice que a su hija le da por unicornios, dice, mira, todos son unicornios, peluches, camisetas, faldas, dice, hasta la mascarilla la quiere de unicornios, me tiene frita, ya no sabe por dónde puede poner más unicornios.
Más unicornios.
Rocío, buenos días, Rocío.
Buenas.
Hola, oye.
Buenas, Javimar.
Cuéntanos, que Alejandro con 4 años, ¿qué afición le tiene ahora?
Las lavadoras. Bueno, ahora no, desde que empezó a gatear, ¿eh? O sea, él gateaba y se ponía delante de las lavadoras y se puede llevar embelesado allí hasta que termina.
Que se queda hipnotizado con el tambor, sí, dando vueltas.
Sí, sí. Y ahora sabe coger YouTube y puede llevarse horas y horas viendo vídeos de lavadoras, súper entretenido.
Vamos, no me digas, Rocío, que está el crío ahí, le tienes, pues eso, entretenido todo el tiempo.
Vamos, ahí le tienes, fíjate, mirando las vueltas, dar vueltas a la lavadora.
Sí, sí.
A mí era una cosa que me apasionaba de pequeño también, no sé por qué, y luego meter la cabeza dentro del bombo de la lavadora.
Pero, no des idea, Javier.
Pero es que llega a cualquier sitio y lo primero que te pregunta es, si llega a tu casa, lo primero que te pregunta es, oye, ¿dónde está tu lavador?
Fíjate.
Y como puedan gatusarte, acabas poniendo una lavadora, buscando por la casa cualquier cosa para poner la lavadora.
Ahí el crío.
Rocío, muchas gracias por llamarnos. Un beso enorme.
Hasta luego.
Hasta
feliz
luego.
Día, Rocío. Que tengas buen día.
A ver, Ana, ¿qué le ha dado por hacer a Andrés con 6 años? Buenos días.
Buenos días, Javi. Buenos días, Mar. Pues mi hijo es que durante la cuarentena, no con el teletexto, pero le ha dado por ver el tiempo. O sea, resulta que se levanta por la mañana y dice, uy, llueve. A ver qué tiempo hace en Valencia.
Ah, mira.
Y entonces tiene una aplicación en el móvil y se lía a ver por ciudades. Y en Cuenca, y en Toledo, y en Zaragoza, y claro, así hasta 6 o 7 veces todos los santos días.
Fíjate.
Entonces, claro, estoy ya de ver cómo llueve, cómo hace sol, aquí hace niebla, aquí hace tal. Mira, mamá, hoy se mojan en tal sitio.
Qué abuelete es, ¿no?
Bueno, totalmente.
Lo mismo tiene sus inclinaciones ya laborales en mente y quiere ser un Mario Picasso a futuro, ¿eh?
Bueno, le iré peinando con la raya en un lado.
Oye, Ana, muchas gracias por llamarnos. Un beso enorme.
A vosotros, un beso.
Un beso, Ana. Bueno, atención amigas, y digo bien si digo amigas, porque nos quieren colar un clásico, pero no seré yo a quien le metan este golazo por la escuadra.
A ver.
Javi ha vuelto en Estados Unidos, en Nueva York, se están vendiendo como rosquillas las batas de andar por casa.
¿Pero qué bata? Porque hay bata elegante y bata...
No. La bata de satén, la bata de satén o la bata de invierno, no. La típica bata de andar por casa que se ponen las madres, así que son como fresquitas, como si fuera un vestidito.
Sí.
Ese cuadreado, ¿sabes? El típico, pues, el, que es a como ver, un espérate, vestido, pero
poner,
bata.
Voy a poner en Google batas de moda, venga.
No, bueno, bata de moda. ¿No? Si quieres te digo el nombre de la firma, porque a lo ver, ha sacado batas... una firma muy, muy, muy seguida por las mujeres fashion, ¿sabes? Sí. Por todas las celebrities, y se han agotado esas batas de andar. Porque, vamos, es la bata que tengo yo en mi cabeza de mi madre. Que yo llego, mamá, vas a pues cambiarte de bata de verano.
La de probodas no tiene que ser esa, ¿no? No, pero... es que he metido bata de moda.
¿Proboda?
Y me pone bata de probodas. Joder, 124 euros una bata de probodas.
Claro, chiqui.
No, madre. 1.100 euros una bata.
Que sí, Javi, que sí.
Pero estamos
Mira,
locos.
Ayer estaba hablando con una amiga, precisamente de este tipo de cosas. Y yo, porque me iba a dormir con un pijama que tengo. Me decía, qué bonito es. Y yo le decía, amiga, hay que ir guapa a dormir aunque sea sola.
Oye, o
sea,
pero vamos a ver, pero que...
Que no, pero que
susto,
mi pijama...
Pero ¿cómo vais a gastar 1.000 euros en una bata?
Pero, vamos a ver, pero ¿cómo me voy a gastar yo 1.000 euros en una bata si no me lo gasto en un bolso?
Joder, que lo estoy viendo ahora.
Pero que te quedes con el concepto de que un pijamita puede ser mono, costarte 15 euros, sí. Pero una se va limpia y guapa a la cama. Ese, no, ese sí, es el mensaje que yo lanzo desde aquí.
Bata de Mila, 1.837 euros. De Mila.
Pero, no de Mila, pero...
De la Mila, vamos, de la Milagro de toda la vida.
¿Tú no
se
te acuerdas?
Se ha puesto una Y y ya está, y ya es de moda.
Escúchame, escucha un momento. ¿Tú no te acuerdas aquel día que tú viniste hablando de cuánto costaban unas sábanas?
Ya, tío, pero eso sí, el egipcio que te lo hace una persona y cosiendo a mano.
Te lo hace una persona que está encerrada haciendo
hilos,
¿no?
Hombre, no, pero, ¿no? Esto es una... ¿Una
era
bata?
Calidad, pues una bata, pues calidad, oh, madre, pero vamos.
Parió 614 euros, Hilda y Pearl, una bata.
Estás mirando las batas caras. La bata de andar por casa no es bonita.
Bata de moda, 320 euros.
Amigas, que no os dejéis engañar, que no vayáis con la bata de andar por casa, que eso no favorece nada.
Te pones una del primario, va fenomenal, hombre. Vas a ponerte
un pijamita o unos leggings, un pantaloncito corto, y en tu casa, tan guapísima para ti misma.
Me asusto. ¡Ay, Dios mío! Mira, hablando de los deportes que uno realiza en verano, los deportes acuáticos, ¿nos da por practicar cosas que ya no tenemos edad para ello o no? ¿Tenemos edad o no estamos preparados? Mira, dice Noelia, dice, yo hice un curso de principiantes de windsurf en Fuerteventura.
Sí.
Emocionada, empiezo a dejarme llevar, el monitor, un alemán con una voz enormemente grave y con un grupito merodeando por la orilla, empieza, ¡Noelia, ven a mí! Dice, yo le miro, sigo, dice, no es que no quisiera hacerle caso, es que no sabía girar.
Que no podía.
Bueno,
claro.
Pues tuvieron que venir a rescatar el lancha porque no había manera de volver.
A ver, no hay que darse por vencido. Los primeros días yo creo que son difíciles en cualquier deporte y mucho más si hay agua de por medio. Luego Verónica Arranz nos lo cuenta en el Facebook de Buenos Días, Javi Mar, y dice... Pues montarnos en una barca de pedales con el que era mi novio por aquel entonces, mis padres y mi hermano pequeño. A 3 kilómetros de la orilla mi novio se marea y le da una bajada de tensión y dice que él no puede pedalear. Y mi padre dice, pues yo no vuelvo. Dice, tuvimos que bajarnos de la barca de pedales y volver nadando cada uno como podía porque éramos incapaces de pedalear.
Que tiene mucho morro el que se te pone al lado y hace como que pedalea.
Hombre.
Y no pedalea.
Hombre, oye, la bajada de tensión, pues te tiras al agua, te refrescas y subes.
Mira, Elisa dice que se apuntó a un curso de paddle surf. Dice, bueno, pues nada, nos subimos, empezamos a remar ahí en la tabla, para adelante. Llegamos a un banco de medusas. Dice, con un pánico, dice, yo que con el remo las veía debajo. Dice, vamos, que me caigo aquí, me matan las medusas. Empiezan a picarme y me dejan ahí desintegrado. Normal, es que... Bueno.
¡Qué barbaridad! Y mira lo que nos cuenta José Ramón Mesado, que me parece increíble. Dice, mi padre haciendo windsurf en Mazarrón,
sí.
¿Vale? De repente, algo comienza a emerger a su espalda y todos gritando desde la orilla. ¡Papá, cuidado! ¡Papá, cuidado! Dice, mi padre tan feliz navegando y aparece un submarino como una montaña de grande detrás.
¿Qué dice? Pero bueno...
Dice, se vuelve a sumergir y él todavía pensaba que era una broma que le estábamos gastando y sin separarse de la costa.
Pero bueno.
Dice, os juro que era un submarino y mi padre, dale que te pego al windsurf.
¿Sí? Miriam, buenos días. ¿Qué te pasa a ti en una cita? Cuéntanos.
Hola, buenos días, Javi. Buenos días, Mar. Pues mirad, resulta que cuando era joven y corría, me dio antes de tener una cita por irme a correr.
Corría más,
creo. Ay, Dios mío, ¿cómo ha quedado eso?
Claro, me dio por irme a correr para hacerle creer a la cita, porque era súper fuerte, súper cachas y súper deportista.
Impresionante.
Total, que me voy a... Totalmente. Me voy a correr, estrenaba un conjuntito de deporte. Me rozó por todos sitios, por la entrepierna, por la axila, me metí al agua a bañarme, salí toda escocida, era como Bob Esponja, o sea, fatal, y de esa guisa pues tuve que ver al chico completamente, pues eso.
Con roja, esas posturas, fatal, con las posturas que tiene uno cuando va escocido, sí.
Andando de una forma horrible, horrible.
Sí, es que sí. Lo de la rozadura del muslo es una cosa terrible en verano.
Es horrible. Esa, ¿no? ese tramo que va desde la playa hasta el apartamento, andando como si fuera John Wayne con las piernas abiertas para que no te roce, eso no lo sabe nadie lo que es.
Pensaba que te referías la zona en cuestión, que va desde la ingle hasta la entrepierna casi.
Dios mío. Oye, muchas gracias por llamarnos, Miriam. Un beso fuerte.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Un beso, Miriam. Feliz día.
Dios mío, para eso lo mejor es ponerse dos bañadores. Yo me pongo uno debajo, uno de estos de buceador, que digo yo, y luego ya el otro, porque de verdad es que si no acabas, pero en carne viva, te quieres morir.
Sí que es verdad.
Una cosa muy dolorosa.
Que hay veces que la carne roza con la propia carne y no hay manera de poner nada en medio, ¿eh?
¡Cadena 100! ¡Los niños! ¡Sí, Jimeno!
¿Qué pasa, Jimeno? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Hola, Mar. ¿Cómo estáis vosotros?
Yo, pues mira, feliz de escucharte. Siempre eres una alegría.
Eso es verdad, es que soy para comerme. Oye, ¿os habéis dado cuenta de que
yo ya no como
siempre...
más, macho?
Es que no, yo no, yo tampoco.
Pues te voy a decir una
más.
Cosa, Jimeno tiene unos muslos como para meterle un bocado, ¿eh?
Sí, sí, pero yo tengo un muslo solo, soy una sirena. Oye, ¿os habéis dado cuenta de una cosa? De que siempre que llegamos a estas alturas del año hablamos de que las parejas discuten mucho en vacaciones porque pasan mucho tiempo juntos. Pero claro, después del confinamiento esto es un chollo. Lo que viene ahora de pasar tiempo juntos pues parece una cosa bastante sencilla. De todas maneras, nosotros los niños queremos ayudar a los más mayores para que este verano pues sea divertido y en paz.
Venga.
¿Qué tienen que hacer los mayores para no discutir en vacaciones?
Jimeno, para que no discutan mis padres, yo haría las paces con mi novio Álvaro y ellos aprenden a hacerlo.
Que cada uno se vaya a donde más le guste y luego que se lo cuenten en septiembre. Mi madre quiere hacer eso.
Meditar. Meditar te hace tranquilizarte y echar la rabia.
Para no discutir, relajarse, que para eso estamos de vacaciones, hombre.
Hombre, claro.
Me encanta, porque dice, se van a ir separados mis padres de vacaciones para luego contárselo en septiembre.
Sí, claro.
¿Oye?
Pues, te voy a decir una cosa, algunos no vuelven, ¿eh? Cuidado con las separaciones.
Eso... A ver, son las 8:40, nos ha levantado mi chica. Eso es una ideaca, o sea, os lo digo. ¿Qué tienen que hacer los mayores para no discutir en vacaciones?
Prepararle una cervecilla y se pone muy contenta así y haciendo pop.
Igualdad, porque por ejemplo, si van en avión y los dos quieren estar en la ventanilla, pues primero va una a la ida y otro a la vuelta.
Que todos piensen lo mismo y así no tienen nada que discutir.
Discuten y yo después les miro. Y entonces digo, esto no se hace.
Ah, haces de juez. ¿Sabes? ¿No? Le tienen ahí cuando discuten, le ponen al niño en medio para que luego haga de juez.
Ahí está.
Me encanta cómo han cambiado los conceptos de los niños, que hay uno que dice ya, igualdad. Para que no haya discusión, hace falta igualdad.
Sí, bueno, igualdad, todos pensando igual, dice.
No.
Sin discusiones.
Que si uno quiere ventanilla, a la vuelta le toca pasillo.
Claro, muy bien, muy bien. Ahí estamos.
Bueno, oye, Jimeno, nada, ya sabes, vacaciones para contárselas luego en septiembre.
Sí, a ver si cuela.
Luego nos vemos, Jimeno.
Chao.
Estoy contenta, Javi. Estoy muy, muy contenta. Primero porque tenemos las vacaciones a la vuelta de la esquina. Y segundo, porque ya lo estoy viendo en diferentes fotos y ya lo dicen los libros de estilo, que para este otoño-invierno, los chicos, vuestra tendencia va a ser dejaros bigote.
Ah, mira. Para el otoño, otra vez, sí, en Movember, el...
No va a ser un acto puntual. O sea, ya. Lo que se va a poner de moda va a ser el bigote en los chicos.
¿Cómo te gusta el bigote, de verdad? Mira. Mar, estás metiendo la noticia para que se deje todo el mundo bigote desde hace 3 años. ¡Ay, cómo te gusta un bigote!
¿Sabes qué pasa? Que tengo una teoría. La barba tapa, es decir, la barba hace guapo a los feos. Y el bigote solamente hace guapo a los guapos.
No creáis a Mar, se inventa todo esto porque quiere que nos dejemos todo bigote. Mira, y lleva inventándose noticias de los bigotes.
Te regalo.
Es como las fábricas de cerveza con las bondades de las cervezas. Que está todo el día. ¡Ay, qué buena la cerveza para el pelo! Para no sé qué. Y quieren vender cerveza.
Mira, hay un tío que a ti te gusta mucho en fondo y forma, que es Harry Style.
Sí.
Que ya se ha dejado bigotazo y lo ha puesto en sus redes sociales.
Bueno, o sea, pero a él le queda bien un mono en la cabeza, Mar. A mí no me voy a
dejar
bigote.
Yo te propongo regalarte la botella de vino que tú me pidas, aunque me cueste medio riñón, si tú te dejas 3 meses bigote.
¿Tres meses?
Solo bigote.
Yo me dejo bigote. Pero además lo hago por ti, qué narices.
Claro,
ni por
el
vino ni por nada. Me dejo bigote para que te dé la alegría y cuando me digas quítatelo.
Bueno, también hay que consensuarlo con Lucía, que es la que va a verte en casa, ¿eh?
Yo creo que Lucía, en el fondo...
Lucía también le va a gustar
el
bigote.
Si le guiño un ojo, le va a gustar el bigote.
Por favor, hombres del mundo, dejaos bigote durante una temporada para que podamos disfrutarlo.
De verdad que si no se va a estar inventando 18 noticias más.
Qué cansera, ¿verdad?
Todos con bigote.
No me puede gustar. Me gusta más un bigote que un tonto en lápiz, ya te lo digo.
Bueno, el verano es peligroso, sobre todo si te dispones a hacer deportes acuáticos y no tienes ni idea. Hay ocasiones en las que te puede costar incluso una bronca de pareja, ¿eh? Hay muchas cosas que pueden ser. Dice Cristina que ya no va a volver a montar en kayak en su vida.
Vaya, por Dios, qué pena.
Y menos con mi marido, dice, porque decidimos que se pusiera atrás para hacer más fuerza y yo delante para dirigir. Dice, total, que llevaba un rato agobiada por Cabo de Gata y el arrecife de las sirenas, el monitor echándome palas de agua intentando tirarnos medio de la nada. Miro para atrás y resulta que está mi marido, que era mi novio, disfrutando del paisaje y yo encima remando como si no costara. Dice, pues mira, me pillé un rebote que no veas.
Me encanta cuando uno de ellos engaña al otro como diciendo, sí, cariño, dale fuerte que yo también estoy remando.
Total. Mira,
nos cuenta María Jesús Muñoz luego estas cosas que se hacen en familia. Dice, haciendo snorkel con mi hermana, mi cuñado y mi sobrino. Teníamos tanto miedo a lo que nos podíamos encontrar debajo del agua que dice, y a quedarnos solos, que lo que hicimos es ir en piña. Entonces, cuando íbamos a mirar los peces, íbamos pasando uno por encima de los otros para ver dos pececillos de nada.
Bueno, Marta Martín Rodilla dijo que cometió un delito con un pédalo de estos, un cacharro de estos que das pedales, porque se montó, empezaron a dar pedales sin dolor. Dice, y la Guardia Costera nos dio el alto porque habíamos pasado de un territorio a otro.
Claro.
Y habíamos pasado a aguas territoriales. Entonces, claro, nos dieron el alto porque nos habíamos metido donde no debíamos.
Y atención a lo que nos cuenta Nieves Bravo, que hay que seguir sus recomendaciones porque lleva toda la razón. Dice, lo de nadar hasta la boya,
sí,
que parece que está muy cerca, pero con la tarea tarda, dice ella, dice, tarda en la huevada. Dice, cuidado con ir y cuidado con volver,
sí,
así que por mi parte, nunca más.
Eli, buenos días, ¿qué te pasa a ti en la playa? ¿Qué decidiste hacer? Cuéntanos.
Buenos días, Javi, buenos días, Mar. Pues mira, yo estaba en la playa, a mí me gusta mucho cuando estoy en la playa irme a andar, a paso ligerito.
Sí.
Y bueno, iba con una amiga, íbamos andando, y iba gesticulando y tal, y ¿sabes qué? Vas andando por la playa y a veces, por la orilla, y a veces hay socavones que te caes dentro del mar. Pues iba yo andando, de repente desaparecí, yo diciendo, ¿qué narices me está pasando? Vi un calamar gigante que venía hacia mí, yo corriendo asustada, me entró un ataque de histeria, un tirón, un bloqueo en el pie, gritando como una loca, y mañana para mí, yo, que me atacan, que me muero, que me ataquen. Era una bolsa de plástico.
Ay.
Casi mejor, también te lo digo.
¿Sabes lo que pasa?
Oh, sí.
Estas cosas suelen pasar cuando los papis nos ponemos a hacer ahí agujeros en la playa, a lo bestia, para los niños, la piscina, y luego sube la marea y se ha tragado el agujero y al que va andando por la orilla.
Sí. Un cuadro elegante.
Oye, gracias por llamarnos, Eli. Un besazo enorme.
Un besito.
Que tengas la idea. Un beso fuerte.
Hasta luego. Lo que ocurre ahora en Cadena 100 es cuestión de Fer. Fernando Martín, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javi Nieves. Buenos días, Mara Mate.
Buenos días, bueno, Fer, ¿cómo estás?
Ya está, ya no queda nada, ya hemos llegado, sí. Ya mismo nos estamos yendo de vacaciones de verano, ¿eh?
Sí, es verdad.
A partir de este sábado comienza la cuenta atrás para las vacaciones de invierno, ¿eh? Qué ganas tengo de que lleguen, sobre todo por los deportes, ¿eh? Acabáis de hablar de los deportes de verano y a mí es que me gustan más los deportes de invierno, sobre ya. todo porque se hacen vestido los de invierno. En los de verano hay que ir siempre en pelotas y ¿sí? hay que moverse mucho y luego nos botan las chichillas ahí. Además, en los deportes de verano, con el calor, como que te falta el aire un poco, si no mira en el buzón. ¿Eh?
Sí.
Un deporte en el que te tienes que tirar al agua de espaldas, porque si te tiras de frente te caes dentro del barco. Que te vayas. A mí el deporte de verano que más me gusta, de todas maneras, es el buffet libre de los hoteles.
A mí también, el desayuno.
Sí, además ese también hay gente que lo hace medio en pelotas, que bajan a desayunar algunos sin camiseta. Les da todo igual, como están en verano, no se visten. Chico, vístete para desayunar, que en vez de bacon vamos a desayunar sobacon.
Eso sí que
es un deporte. La de veces que te levantas de la mesa para coger más comida, aunque no tengas hambre, Pero es verdad que el deporte de verano por excelencia es la natación, que es igual que la natación de invierno, pero en verano. Yo nado que da gloria verme. Parezco un nadador profesional, un tiburón. En vez de un atleta, parezco un aleta. Y ojo, que la natación, esto no lo ha dicho nadie nunca, es el deporte más completo, ¿eh?
Sí, bueno, es verdad que eres el primero en que se lo oigo.
Es completo porque nadas, y en el fútbol, por ejemplo, no nadas. Menos Neymar, que ese sí que se tira a la piscina, que da gusto verle. Pero aquí ya entramos en contradicción en la natación, porque por un lado te dicen que es el deporte más completo porque trabaja mucho el cuerpo, pero por otro lado, cuando alguien está nadando y te preguntan qué está haciendo, tú dices nada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Hace algo o nada? No me queda claro a mí esto. Luego hay otra cosa que no sé si os habéis fijado, y es que los deportes de verano son así como para gente con posibles, con dinerillo.
Sí.
Ahí tenemos la vela, por ejemplo, que ya para empezar,
te
hace falta un barco.
Sí.
¿Eh?
Pues
no
sí,
un balón, claro. no, un barco.
No,
le apuntas al niño a clases de vela y le tienes que quitar las meriendas mínimo. De algún lado hay que recortar para costear eso. Y luego, a ver dónde vives, que yo tengo un amigo que apuntó a su hijo a vela y viven en Albacete. Que un barco todavía te lo puedes comprar, pero un mar por el que navegar no es fácil. Y claro, como era de esperar, pues ahí está el crío sin
entrenar. Practicar, claro.
Navega, pero por tutoriales de YouTube. No como el rey, el rey Juan Carlos, que le gusta mucho la vela y ha sido campeón del mundo y todo, el rey,
claro,
Juan Carlos.
Sí, sí.
Y yo no quiero decir nada, pero el barco se llama Bribón.
O sea, no. Ay, Fernando, ¿cómo estás ahí, al quite?
Lo que no entiendo es cómo le gusta tanto el mar siendo tan campechano. Yo creo que lo de la vela, el rey Juan Carlos lo hace para desviar la atención y no hablar de otras cosas,
Porque es lo contrario, sí, de campechano en el mar, ¿cómo sería?
Una corina de humo.
Marchano. Marchano.
Espérate.
Es marchano.
Una corina de humo.
Sí. Ha dicho corina de humo.
Es una corina de humo lo de la vela. Luego también hay otro deporte de ricos en verano, como son las palas, aunque no lo parezca, esto es de ricos, porque a este solo pueden jugar los que se alojan en el hotel en el que se hace el deporte. Mil euros la noche para poder jugar un partido, yo alucino. En fin, que para hacer deporte en verano hay que tener dinerito, esto es así. Así que lo mejor es no hacerlo, ¿qué quieres que te diga? Y sobre todo, tened mucho cuidado. Recuerda, Javi, muy importante,
a ver,
no hacer piragua. Recuérdalo.
¿Por qué?
Espérate.
Ay, Dios mío, bueno, porque es lo mismo que el teto, pero debajo del agua. Y esto no se puede demostrar.
Porque esto es solo cuestión de fe. Ya sabía yo que me tenías que buscar por
ahí. Ay,
algún lado.
Fernando, de verdad, cosas de tienes. Verdad.
Gracias, Fernando Martín.
Hasta luego.
¿Cómo han cambiado las cosas en las últimas décadas, Javi? ¿Cómo los 30 son los nuevos 20? ¿Cómo los 40 son los nuevos 30? ¿Y cómo la gente de 50 se ha lanzado de cabeza ahora mismo a esos deportes acuáticos de los que estábamos hablando ahora mismo? Uh-huh. Y es que de 2 años a esta parte, la gente entre los 30 y los 50 años se ha tirado de cabeza a practicar el surf.
Sí.
Ha habido un aumento de un 60% en personas que han ido a coger su tabla de surf y a darse mamporrazos contra el agua, porque es lo primero que haces en las 10 primeras clases.
Bueno, más que mamporrazos, lo que pasa es que no consigues ponerte de pie. Entonces, bueno estás navegando tumbado y ya está. No, o sea, yo de la cobra para arriba no sé pasar.
Bueno, tumbado tú. Yo cuando he intentado ponerme de pie, lo primero que he hecho ha sido ¡pum! Para el agua.
Pa'l agua.
He intentado subirme ¡pum! Para el agua.
Yo de hacer así la serpiente, la cobra, que te pones así, primero te tienes que lanzar así para arriba y luego ya pegar el saltito. Ese paso ya...
¿Sabéis a quién se le da muy bien eso, tengas la edad que tenga? A la gente que practica yoga, que tiene el equilibrio y además en la postura de salud al sol, hay justamente como un saltito de la cobra hacia arriba, que lo tienen bastante dominado, así que tendremos que
a
hacer
mi hijo
yoga.
Es al que se le da bien. El otro día me da una envidia, digo, lo voy a hacer yo, déjame la tabla. Y claro, lo que para él le parece fácil es como cuando vas a esquiar, que le ves haciendo las cosas ahí, y dices, déjame que lo voy a intentar yo. Y te pones tú y no veas.
Que tiene mucho que ver con el centro de gravedad, pero te digo una cosa.
Bueno, el centro de gravedad, este ya está a mi altura, ¿eh? Pero,
sí, bueno.
O sea, que para mí ya no es excusa.
Bueno, el centro de gravedad de tu hijo es igual que el tuyo, en alto, pero a lo mejor de ancho no. ¿Sabes? Que también
eso
cuenta.
También es verdad, eso también. ¿Ves? Ahí se equilibra por todas partes. Tienes toda la razón.
Nada, que hay que practicar deportes.
Vamos a responder preguntas que tenemos en el Facebook. A ver, pasando lista, como en las canciones de ahora. Bomba y Soraya, María Asegurado, productora. Jimeno, buenos días.
Presente.
Muy bien.
Hola, Gabinete.
Ay, hola, Jimeno. Hola, María.
Oye, tenemos aquí una pregunta que nos hace Antonio, que dice... Antonio.
Antonio, dice, yo sé que Antonio es.
¿Qué parte de tu personalidad cambia totalmente cuando vas de vacaciones? A ver, Mar.
Bueno, Antonio Aguilar, te diré que mi personalidad, que siempre voy así como un poco acelerada por la vida, me tomo la cosa con mucho relax. De hecho, me he anticipado y ya me quita el reloj. Es lo primero que hago, quitarme el reloj.
Muy bien. Así no se te queda el moreno luego. Parece que llevas el reloj puesto.
Y como cuando me apetece, es decir, todo el tiempo.
Ah, pues a mí me pasa al revés. A mí se me va la ansiedad, que tengo una ansiedad tremenda. Como muchísimo, como bien sabéis.
Si lo miro es por ansiedad, es por hambre, María.
Ah, pues no, a mí la ansiedad me da hambre. Entonces se me va toda y no como nada. Adelgazo en verano.
Ya, yo también empiezo con muy buenos objetivos. Vamos a hacer deporte todos los días, vamos a hacer no sé qué. Y luego ya... empieza, bueno, ya lo haré. Si luego ya llega octubre, ya me pondré las pilas.
Pues es que además este año llegamos gordos al verano.
Yo te digo,
va a ser horroroso.
Ya verás tus navidades, cuando todavía no nos hayamos quitado el confinamiento de encima.
Tú verás cuando lleguemos a la radio y tengan que hacer las puertas redondas.
Voy a pedir una baja. Por...
La familia Botero.
Bueno, dice Esteban, ¿cómo preparas tus vacaciones, Jimeno?
De ninguna manera. Yo siempre, porque soy muy inseguro, no me fío de mí mismo, de las cosas que busco y de las cosas que ver, porque no me fío, entonces me lo hacen los demás.
Ajá.
Yo siempre suelo pedir favores de, oye, tú que estuviste en el año 2000 y hace 2000 años que no hablo contigo, ¿me puedes decir lo que hiciste en el año 2000? Hazme la ruta, por favor.
¿Y tú, Mar?
Yo tengo, bueno, si me tocara el Euromillón, contrataría a 2 personas, una que me hiciera cosquillas todo el tiempo y otra que me hiciera las maletas. Llevo con la maleta en el pasillo 2 semanas.
A mí me toca el Euromillón y me voy con lo puesto, me lo compro todo cuando llegue.
No, pero que te lo compren.
Hombre.
A ver, que es que me ha tocado a mí el Euromillón y como me ha tocado a mí, elijo yo una persona que me haga una maleta porque la mía no sé hacerla y solamente he echado bragas, que es lo único que sé que me voy a poner.
Topa a ti. Bueno, dice Justina, ¿qué juguete echas de menos, Jimeno?
La bola loca.
La bola loca.
Era ese juego de verano que era una pelota de plástico malucha que te la tirabas de pues con la tirabas y era una ventosa sí. y la agarrabas, que es una mierda juguete, pero ya no lo veo y a mí me encantaba.
Es verdad.
O sea, yo me lo pasaba genial con la bola loca, me parecía el juguete del verano.
Los juegos reunidos Hyper.
De verdad, era un tostón.
Solo a mí me encantaba. Yo solo jugaba la ruleta.
Yo había juguetes a los que no jugué en la vida. El bacamón este que era de los triángulos, eso era un tostón. Eso no jugué nunca.
El bacamón, ¿no, Javier?
Ese es el falso.
Que yo no me acuerdo de esas cosas, solo me acuerdo de la ruleta.
Yo no he jugado.
Que un niño jugando a la ruleta, pues tampoco es muy...
Pues yo, ese. Luego a las ratas, que había unas ratas que yo tampoco las usaba nada más que para metérmelas dentro de los dedos. Ratas en los dedos. Pues ni al vagamón ni a las ratas he jugado en la vida. Yo echo de menos esos juegos acuáticos que tenían agua dentro, le dabas a un botón
sí.
y tenías que meter la arandela por el...
Es verdad.
Ah, sí,
por
sí,
el palito.
Sí.
Que te luxabas el dedo pulgar de estar empujando ahí con
agua.
Fuerza.
Ay,
ya, Jimeno. Tú has sido de beberte la vida, hijo. No me sorprende nada.
Yo me bebía el agua de eso y luego lo volví a llenar.
Y cae ahora uno en tus manos y lo llena de cerveza.
Vamos.
Menudo pájaro.
O de albóndiga, por lo gordo que estoy.
Qué hambre que no, no será para tanto.
No, venga. Pena.
Bueno, no sé si en verano eres tú muy de hacer excursiones, de ir de un lado al otro, pero la verdad es que algunas de ellas tienen cierto peligro. Dice, hablando de excursiones que has hecho, por ejemplo, frustradas, por decirlo de alguna manera. Dice Sol Campiño que lo peor que ha hecho ella es ir de paseo haciendo el Camino de Santiago a la Catedral de Santiago y cuando llegara allí la catedral cerrada.
A mí eso me ha pasado.
No pasa nada.
A mí me pasó, pero yo fui en avión. Quiero decir, la mía fue bastante más cómodo que la de...
Eso no computa, claro.
No, no computa, que va a computar. Eso no es Camino de Santiago, eso es ir a Santiago directamente. Cristina del Castillo dice... Pues de excursión rara, el día que fuimos a ver el Salto de Nervión,
sí.
nos pegamos una paliza andando con una calorina impresionante, llegamos allí y no viene una gota de agua.
Dice Verónica Roy, nosotros fuimos a Andorra, yo tenía unas ganas de conocerlo tremendas, 3 horas de caravana para entrar, cogemos un hotel, salimos a ver la ciudad, andando 2 horas y solo habíamos visto talleres, dice yo, llegué a la cama muerta después de habernos recorrido la parte fuera de fuera de Andorra y ¿sí? viendo talleres. Y ¿cómo se llama? Y polígonos, porque vamos, esto debía hacer el recorrido de Herrera, de polígono en polígono.
Claro, claro, como tiene que ser. O Mabel me hace mucha gracia el apellido, Montoto. Todo lo que termine en Toto a mí me hace gracia. Mabel Montoto, con una excursión así como muy cultural, dice que sí. fueron a la fábrica de Whisky Dick. Dice, las 11 de la mañana, podéis imaginar que íbamos como cubas.
Patricia, buenos días. ¿Cuál ha sido la rara?
Hola,
la excursión más rara que has hecho tú. Cuéntanos.
Buenos días, Javi. Pues mira, yo os cuento. Nos llevaron a Guecho, a una playa de excursión, porque estábamos en el instituto estudiando lo del tema de las placas tectónicas.
Sí.
Y cuando llegamos allí, la sorpresa fue que la playa era nudista.
Que la playa todo, era nudista y vosotros en el
nudista.
Instituto.
Pues y imagínate. Nosotros en el instituto, imagínate el cachondeo.
Ya.
Pues nada, nos ponemos ahí a comer el bocadillo, el típico bocadillo de excursión, cuando sí. vemos a una abuelita en pelota pica. Ahí con todo el choricillo.
Claro, el choricillo, vosotras que en el instituto os imaginabais las cosas de otra forma, pues cuando visteis la realidad, dijiste, cayó un...
A ver, la edad es lo que tiene, ¿eh? Que vamos a llegar todos.
Sí, pero esa imagen es que no se me olvida.
Ya, en el instituto esa realidad, Mar, hay que...
Es otra.
Esa playa no se me va a olvidar a mí en la vida.
Ya, pues...
También es mala suerte, ¿eh? así te lo digo, porque te podías haberte encontrado con otra cosa.
Pues es que... sí.
Y decir, uy, ¿esto...? Pero son otras historias que podemos hablar en otro momento.
Me estaba acordando yo, Patricia, porque yo cuando era pequeño, claro, no teníamos el acceso que tienen ahora los niños para ver las cosas, no era el, de, el que hay ahora. Entonces yo miraba la enciclopedia médica.
Ay, sí, la guía médica, ¿te acuerdas que iba por tomos? De la A a la Z.
Sí, totalmente, sí.
Qué sustos nos dábamos ahí.
Yo veía unas cosas horribles.
Pero, ¿sabes? Porque te encontrabas con herpes.
Lo peor, decía, Dios mío, una mujer no sé qué es, que la veía un poquito del final de la espalda.
De lo que sea.
Ejemplo de psoriasis.
Sí, sí. Anda, ¿eh? Anda que no.
Lo que tiene la edad, la adolescencia malísima, ¿eh?
Bueno, y meterte en medicina cuando no corresponde, Javi.
Mar estaba cantando ahora la canción, sí, de Nek, que es lo que se suele hacer cuando uno escucha una canción conocida, lo que suelen hacer los niños cuando escuchan una canción que están oyendo por la radio y que se saben de memoria. Y de eso se trata, de que intentemos descubrirlas. Si tu hijo canta las canciones que escucha en Cadena 100, envíanoslas y nosotros tratamos de descubrir, por ejemplo, qué canta Claudia con 3 añitos. 3 años, ¿eh? Vamos a ver.
Ay, cosita.
Ha dicho tonight.
Ha dicho tonight mejor que yo.
Ha dicho tonight.
Waiting for tonight de Jennifer López.
A ver. Bueno. ¿Ves? Dice
pero
tonight,
dice tonight.
Pero no, eso no.
Ostras, qué bueno, que es muy pequeña, que tiene 3 años.
Venga.
Vamos a ver lo que cantan. Esto es un dúo, ¿eh? Vera y Daniel, tienen 5 años.
¿Cómo usan pagatos? Uno que no pierde mano y enrala sus pasos.
Ya la sé.
Déjala que baile.
¡Ole! ¡Déjala que baile!
¡Déjala que baile!
Pero mira que dos que han hecho un dúo perfecto, ¿eh?
Han hecho muy bien. Vera y Daniela, 5 años. A ver, Alejandro, 3 años. A ver si descubres qué canta, Mar.
Hello, you.
Ya lo sé.
¿Lo sabes? ¿Ha dicho hello? Puede no. ser. I will always love you.
Sí, exacto. Sí. Ah, ¿no?
Ah, no, mira.
Nos hemos equivocado.
Always, ha dicho.
Bueno, era una balada. Estaba claro que estaban ahí cantando, dándolo todo en una balada.
Pero ha entonado, ha subido ahí el agudo hasta arriba. Vamos a intentar averiguar, Javi, lo, ¿sí?, que está cantando Alba, que apenas tiene 4 añitos.
A ver.
Estoy jugando, solo a uno. El pato está vacío.
¡Hombre! Ay, ¡Pablo López!
Por favor.
Me aburro, claro.
¿Pero has visto qué voz, qué cosita, que dan ganas de comérsela?
Como lo diga Pablo, hace un dúo con Alba, ¿eh? Que lo ha hecho muy bien.
Ha hecho un agudo que en mi vida haré yo eso.
Ayer estuvimos con Pablo López, por cierto. Puedes echarle un vistazo al Club 100 en cadena100.es. 45 minutos de música sin interrupción. Por ejemplo, Marisol dice que lo va a escuchar en Madrid, que está todo el verano trabajando y que lo hará siempre en compañía de Cadena 100. Me alegra infinito, por eso estamos aquí.
Bueno, pues has elegido lo mejor y desde luego en Cadena 100 música no te va a faltar, Marisol.
Ahora empiezan 45 minutos de música sin interrupción.
Cadena 100. Empieza el día con Javi Mar. 100.